7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 19 de febrero, con Marta Ruiz, y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha recibido el respaldo del Eurogrupo para asumir la vicepresidencia del Banco Central Europeo. De Guindos dimitirá en los próximos días, última hora, corresponsal en Bruselas. José Luis, consejero.
Agradecido al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y al resto de colegas europeos que apoyan su candidatura. El 1 de junio, Luis de Guindos se convertirá en el nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo. En los próximos días dejará la política nacional.
Bueno, yo ahora, en cuanto vuelva, hablaré con el presidente de gobierno, pero en los próximos días yo presentaré ya mi dimisión. Será una cuestión de días.
Luis de Guindos termina así con 6 años como ministro de Economía. Momentos difíciles en Europa, muchos le llegaron a agarrar del cuello, recuerda, y momentos buenos también, como la recuperación económica de España.
Enseguida repasamos más asuntos de la crónica internacional en la ronda de corresponsales COPE. Aquí la bolsa ha roto con 3 sesiones alcistas y se ha dejado un 0,26%. El IBEX 35 mantiene aún así el nivel de los 9.800 puntos en un día en el que los inversores han estado pendientes de ese Eurogrupo que ha respaldado la candidatura española. El senador del PDeCAT, Cleries, ha anunciado esta tarde que en la sesión de control al gobierno de mañana preguntarán si el Ejecutivo quiere romper el pacto educativo en Cataluña. El gobierno busca la fórmula para que se cumpla la ley y se pueda elegir el castellano como lengua vehicular. Aún sobre Cataluña, la juez de la Audiencia Nacional, Lamela, ha imputado al exjefe de los Mossos un delito de sedición por urdir un plan premeditado para no impedir la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Por otro lado, el juez del Supremo, Llarena, ha dejado en libertad bajo fianza de 60.000 euros a la número 2 de Esquerra, a Rovira, y en libertad sin cargos a la número 2 del PDeCAT, Pascal, tras asegurar ambas que la declaración unilateral de independencia no tenía valor jurídico, solo político. El PSOE ha presentado hoy la ley con la que pretenden reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Ricardo Rodríguez.
El PSOE ha lanzado su ofensiva contra la brecha salarial entre hombres y mujeres. Plantea que las empresas de más de 6 trabajadores estén obligadas a elaborar un registro. No solo habrían de detallar en el mismo el sueldo base, sino otros criterios que a ojos de los socialistas perjudican habitualmente a las mujeres, como las horas extras y la antigüedad. Además, las compañías con más de 250 empleados estarán sometidas a una auditoría anual como garantía de igualdad. El incumplimiento de la normativa conllevaría multas que podrían alcanzar hasta el 1,3% de la masa salarial de la empresa. Carmen Calvo.
Estamos pensando en empresas que tienen un volumen importante de trabajadores y de negocios que se pueden enfrentar a sanciones económicas importantes. Pero es que si no fuera así, tampoco tiene ningún efecto disuasorio, ¿no?
La número 4 de la Ejecutiva Federal ha apelado también a abrir un diálogo con las compañías para establecer un sistema de cuotas en sus direcciones. El PSOE espera que el resto de fuerzas, incluido el PP, se sume a la propuesta.
Y hasta el momento permanecen detenidas 28 personas relacionadas con la operación Pizarro contra el amaño de partidos en el fútbol español. Según ha podido saber COPE, 8 eran cabecillas y la mayoría son jugadores de segunda y tercera división.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Aquí Irak ha ordenado la expulsión de una yihadista francesa a la que había condenado a 7 meses de prisión por entrar ilegalmente en su país. La mujer de 27 años y que va a ser extraditada a Francia viajó el año pasado a Mosul con sus 4 hijos, de los que 3 ya han sido repatriados. Además, el gobierno ha iniciado hoy las negociaciones para reformar la empresa de ferrocarriles. Se trata de un tema muy sensible ante el que los distintos gobiernos han reculado. Los sindicatos ya han advertido que no tolerarán un cambio de estatus de los conductores de trenes y mantienen una huelga nacional para el 22 de marzo. Además, el Ministerio de Ecología ha anunciado el Plan Lobo para los próximos 5 años. Esperan que la población sea de 500 animales en 2023. Este año solo podrán matarse un máximo de 40 lobos. La medida es muy criticada por los criaderos de oveja, aunque el plan prevé también ayudas para la protección de los corderos.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí hoy Merkel ha presentado a la candidata que ella va a respaldar a la secretaria general de su partido como su sucesora y por consiguiente como próxima candidata conservadora a las elecciones alemanas. Se trata de Annegret Kramp-Karrenbauer, hasta ahora presidenta regional del Sarre, que lleva 10 años codo con codo con Merkel en la directiva de la CDU y que se ve como una sucesora de continuidad, aunque ha dicho que pretende impulsar un proceso de renovación programática que tenga en cuenta tanto las raíces liberales como las raíces conservadoras. conservadoras del partido. Su presentación parece contar con un amplio apoyo de cara a la votación que tendrá lugar dentro exactamente de una semana. Mientras tanto, en las encuestas, el Partido Populista y Antieuropeo Alternativa para Alemania se coloca ya por delante de los socialdemócratas como segundo partido político en Alemania, con una intención de voto del 15,5%. Y en la vecina Polonia continúa la escalada de declaraciones con Israel. El Ministerio Exteriores polaco ha exigido hoy explicaciones a las autoridades israelíes por la esvástica y la pintada antipolaca aparecida ayer en la puerta de su embajada en Tel Aviv, y ha acusado a Tel Aviv de no garantizar seguridad de su sede diplomática contra estos actos de vandalismo.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Concluye en estos momentos en Roma una gran manifestación convocada en protesta por la desaparición de tres ciudadanos italianos en México, en el estado de Jalisco. Las familias han conseguido una gran movilización en distintas ciudades italianas recogiendo firmas para que la policía mexicana reanude las labores de búsqueda que habían interrumpido. Por otra parte, los analistas internacionales ya han metido baza en la campaña electoral y miran con lupa lo que ocurrirá con los dos partidos antisistema, el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte. Preocupa que políticos euroescépticos puedan formar gobierno y poner obstáculos a la ampliación del proyecto de la Unión Europea todavía en las cuerdas después del Brexit. El resultado de las elecciones también influirá en la forma con la que Italia afrontará su enorme deuda pública. En estos momentos, los partidos centran sus esfuerzos en convencer a los indecisos, que podrían cambiar los resultados en los últimos días.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy se ha presentado un nuevo partido político que pretende revertir el Brexit. Se llama Renew, Renovación, y está encabezado por tres líderes que no han ejercido la política hasta ahora. Busca tener un impacto como el del partido del presidente francés Macron y cambiar el país, dicen, desde un punto de vista más centrista. Es noticia también que tres cooperantes implicados en el escándalo sexual de Oxfam en Haití amenazaron físicamente a testigos de sus actos. Todo según la investigación interna que hizo esta ONG y que hoy ha desvelado la propia Oxfam. Admite además esta organización que se debería hacer más para impedir que estas personas luego encuentren trabajo en el campo de la ayuda humanitaria. Y se habla sobre las palabras de Theresa May, en las que la primera ministra ha asegurado que su gobierno ha comenzado a estudiar cómo abaratar los costes de la universidad y de la formación profesional en Reino Unido. Ha admitido May que las tasas para acceder, por ejemplo, a la universidad aquí son las más caras del mundo, y es que de media los estudiantes pagan en Reino Unido unos 10.000 euros al año.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Nicolás Cruz, el responsable de la matanza en el Instituto de Parkland, en Florida, donde murieron 17 personas, volvía a comparecer hoy ante el juez. Cuestiones de procedimiento en esta comparecencia, mientras los estudiantes de ese instituto siguen movilizándose y han organizado una serie de marchas en Washington y en varias ciudades de los Estados Unidos para influir en el debate sobre el control de armas. Además de esas manifestaciones señaladas para el 24 de marzo, hay previstas otras movilizaciones, como un paro de 17 minutos el próximo 14 de marzo en todos los centros educativos del país. Nicolás Cruz, además del rifle semiautomático con el que realizó la matanza, adquirió otros 9 rifles más que no han sido localizados hasta el momento. Por otra parte, la Fiscalía de Florida afirmaba en un comunicado que el caso de Cruz era claramente un caso para pedir la pena de muerte y que la Fiscalía haría pública su postura en el momento adecuado. Y según el portavoz de la Casa Blanca, el presidente Trump estaría dispuesto a dar su apoyo a una ley presentada por un grupo de senadores demócratas y republicanos que actualmente está paralizada en el Senado y que reforzaría los procedimientos necesarios para poder obtener un arma en los Estados Unidos.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora, a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Hay que estar en la mesa donde se toman las decisiones. Hay que llegar a los puestos que te permiten influir y que tu voz y argumentos y los de tu país se tengan en cuenta. Hay que contribuir a que las instituciones sean respetadas y sus decisiones tengan credibilidad porque van en beneficio de la mayoría de la gente, incluso aunque tengan que tomarse contracorriente. Y más en estos días en que las inconsistentes y manipuladas redes sociales son manejadas por poderes inconfesables con el fin de desviar la atención según los intereses de quien les pague o según objetivos políticos, económicos, comerciales, militares, sociales y deportivos que persigan. De todo hay en un mundo donde las apariencias parece que tienen más peso que los principios, valores y leyes que nos hemos dado para garantizar la mejor convivencia posible. Y todo esto va porque es muy importante para España y para los españoles que Luis de Guindos sea vicepresidente del Banco Central Europeo.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Abrimos un capítulo más de nuestra lección de conocimiento del medio de Cono con los profesores Alcalde y Olcina, con Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, presidente de los Geógrafos Españoles, hombre del tiempo de la linterna. Se me agota el tiempo si te sigo presentando. Olcina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hay que resumir porque si no voy a tener, voy a tener que despedir ya la linterna si sigo presentándote. La capa de ozono, profesor.
Sí.
Que vuelve a dar que hablar, y es que pese a lo que inicialmente se pensaba, el agujero de ozono no pasa por su mejor momento. Primero, en una línea, ¿qué es la capa de ozono? Dos, ¿cómo se hace el agujero?
Mira, es una capa que hay, lo que llamamos las capas altas de la atmósfera, en una capa que se llama la estratosfera y que nos protege de la radiación ultravioleta, ¿no? Se forma allí una concentración de ozono que es favorable para protegernos de esa radiación. Como ya hemos hablado alguna vez, esa capa empezó a manifestar signos de debilitamiento, especialmente en las zonas polares. Y bueno, a raíz de eso se tuvo que firmar un protocolo, el protocolo de Montreal, que prohibió la fabricación y el uso de los llamados CFCs, ¿no? Que eran los integrantes de químicos, que sobre todo formados por cloro, que se vio que destruían el ozono, ¿no? Los que teníamos en los desodorantes, en los aires acondicionados, etcétera. Bueno, es verdad que ese protocolo ha sido muy efectivo y la capa de ozono sobre los polos sí que está manifestando un proceso de recuperación, no tan rápido como se creía, pero bueno, va con su proceso lógico de recuperación. Pero una nueva investigación que acaba de hacerse pública de un grupo muy multidisciplinar de diferentes universidades, pero lideradas por el Instituto Politécnico de Zúrich, ha demostrado que, así como en los polos decíamos que esa capa parece que se está regenerando y está volviendo poquito a poco a los niveles que había antes de los años 80 del siglo pasado, sin embargo, sobre nuestras latitudes manifiesta pues unas tendencias preocupantes al adelgazamiento, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto es preocupante porque efectivamente estaríamos cada vez menos protegidos por esa radiación ultravioleta justo en las latitudes donde más cantidad de población suele haber, ¿no? Entre los 30 y los 70 grados de latitud, especialmente en el hemisferio norte. Y bueno, pues el estudio demuestra que efectivamente se ha producido ese adelgazamiento, que se achaca a dos causas.
A saber.
Una, porque cada vez hay más partículas que se llaman de vida corta, formadas por cloro y por bromo, que no estaban protegidas o no estaban prohibidas en aquel protocolo de Montreal y que se ha visto que están incrementándose. Porque son utilizadas en el uso cotidiano, en diferentes procesos de fabricación, pues asimismo también en componentes de vehículos, de automóviles,
ya.
También en productos
detergentes,
de alimentación, etcétera, de droguería, y bueno, pues se está viendo que esos componentes van en crecimiento, ¿no? Y segundo, el calentamiento podría estar alterando una célula que se llama de aires de la alta atmósfera, que es la que distribuye el ozono desde el ecuador hacia los polos, ¿no? Y justo en nuestras latitudes sería donde más concentración de ese ozono se estaría destruyendo debido pues a ese calentamiento que haría que las moléculas de cloro, junto con la mayor radiación ultravioleta, estuvieran destruyendo justo, como digo, encima de nuestras latitudes esa capa de ozono.
Tú sigues por la misma linde, porque tú traes un informe que dice que los coches ya no son la principal causa de la contaminación en las ciudades. Algo tendrá que ver con lo que está contando Alcina, ¿no?
Y ojo con este informe, que es polémico, pero es un informe científico elaborado por una universidad en Estados Unidos y que ha sido publicado en una revista prestigiosa en la que se publican cosas relacionadas con el medio ambiente, y que dice literalmente que en el mundo desarrollado, en los países ricos, los coches puede que ya no sean la principal causa de contaminación del aire de las grandes ciudades. Los coches, demonizados por todas las políticas de lucha contra la contaminación, lo primero que se suele hacer es limitar el tráfico rodado por la ciudad, evitar que entren coches en la ciudad, o fomentar el uso de coches que no quemen combustibles fósiles, pues resulta que ya empiezan a dejar de ser los principales contaminantes. ¿Cuáles son los principales contaminantes? Pues algo parecido a lo que decía Olcina, y que también emiten algunas partículas contaminantes: detergentes, lacas del pelo, pinturas, desinfectantes, productos de uso diario que son volátiles, es decir, que se evaporan parte de sus partículas, que estas partículas llegan a la atmósfera, sobre todo en dos tipos: las partículas micropartículas, las que hemos hablado alguna vez, sí, las PM5, las PM0, las PM10, las PM2.5, son micropartículas que se meten en los alvéolos pulmonares y que pueden producir graves daños para la salud si se acumulan, y que también emiten, evidentemente, los tubos de escape de algunos coches, también las emiten ellos. Pero a medida que los coches han ido mejorando su eficacia y han ido introduciendo sistemas de combustión más ecológica, o han ido apareciendo catalizadores para los motores diésel que evitan que alguna de estas partículas se envíen a la atmósfera, han ido perdiendo peso a la hora de emitir estas partículas, y sin embargo el uso del resto de los materiales que antes hemos dicho, de estos contaminantes, sigue presente en nuestras vidas, hasta el punto que algunas de estas partículas están más presentes dentro de casa que fuera. Se ha hecho un estudio en la ciudad de Los Ángeles, y ahí en concreto, una ciudad antaño muy contaminada, ya se ha descubierto que el 50% de las partículas contaminantes ya no pertenecen al tubo de escape de los coches.
Ahí lo dejamos, lecciones de conocimiento del medio, que por hoy ha estado muy bien. Adiós, Olcina, que te vaya bien.
Un fuerte abrazo.
Adiós, alcalde.
Ha sido un placer, hasta otra.
Que tenemos un mensaje de la Mutua con Belén. ¿Sabes qué?